La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy vengo con más efemérides, con un par de sinfonías, también una preciosa pieza para violín y orquesta, una maravillosa ópera y el recuerdo a compositores famosos. Pues voy a empezar con Joseph Haydn, que causó furor a finales del siglo XVIII, primero en París y después en Londres, hasta el punto de que se llegó a escribir, por supuesto de manera simpática, de broma, que habría que raptar a Haydn de Esterházy y llevárselo a Londres para tener allí al Shakespeare de la música, como le anunciaban. Bueno, pues finalmente llegó en 1791 y allí empezó a escribir sus últimas 12 sinfonías, que se conocen precisamente como las Sinfonías de Londres. La primera colección de 6 las completó entre 1791 y 92. Y hoy vamos a escuchar una que cumple 230 añazos, ahí en nada, porque resulta que se estrenó el 1 de abril de 1791. El orden sería la tercera de la colección, la 93, 94 y esta 95, pero se sabe que en realidad fue la segunda que compuso. Esto ocurría muchas veces, ¿eh? No me digáis por qué después les cambiaban la numeración. Es lo que ocurría. Bueno, tiene los típicos 4 movimientos y, curiosamente, de las últimas 12 sinfonías de Haydn es la única que no tiene una introducción lenta. Bueno, y también es la única que está en tonalidad menor, aunque nosotros nos vamos a ir a la mayor porque vamos a escuchar el último movimiento, un finale vivace realmente precioso y arrebatador, que combina además la escritura fugada con la forma rondó, ya sabéis, esa de cuplés y estribillo. Hay algún crítico que ha dicho que quizá fue una especie de homenaje a la última sinfonía de Mozart, a la 41, a la Júpiter. Juzgad vosotros mismos.
Thank you.
la maravillosa escritura contrapuntística de Joseph Haydn en este finale de la Sinfonía 95 del compositor austriaco que escuchábamos en esta excelente versión de la Orquesta Sinfónica de Heidelberg dirigida por Thomas Fey. Y aquí seguimos en la batuta mágica, ahora con una pieza mucho más joven. ¡Buah! Solo tiene 120 años. Se estrenó el 31 de marzo de 1901 en Praga, y hablo de la ópera Rusalka, de Antonín Dvořák. ¿Qué es Rusalka? Pues en realidad es una ondina, es decir, un duende de las aguas que vive pues, en los ríos o en los lagos. Y es una historia que se conoce, al parecer, desde el siglo XIV, o sea que es muy... muy, muy antigua. Bueno, el caso es que Dvořák se valió de los cuentos de Karl Erben, que también le sirvieron para algunos de sus poemas sinfónicos, y quería, desde luego, triunfar con esta ópera. Y ya no creo que lo hizo, porque es su ópera más conocida y siempre ha tenido un gran éxito. Una pieza en la que sabe crear, sobre todo en los actos primero y tercero, un ambiente pues eso, de cuento de hadas tan particular. Vamos a escuchar el aria más famosa de la ópera, que han grabado pues, prácticamente todas las sopranos de la historia, y que es el canto a la luna. ¿De qué va la historia? Pues resulta que Rusalka se enamora de un príncipe, un humano, claro, y le pide a la luna, y después le va a pedir también a una bruja, que se llama Jessie Baba, casi nada, que la convierta en humana para poder amar a ese príncipe. Pero claro, después las cosas no van a ser tan fáciles, porque le dicen que entonces dejará de ser inmortal y que hasta puede que su amado, después de besarse, acabe muerto. Eso sí, el canto a la luna es absolutamente maravilloso con este ambiente que crea con la orquestación de un arpa Dvořák. Vamos a escuchar una de las voces más maravillosas de la historia, Lucia Pop. o algo así, dice aquí Rusalka en su famosa aria del primer acto de la ópera de Antonín Dvořák, que se estrenó hace 120 años y que escuchábamos en la voz de Lucia Pop, acompañada de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Múnich y Stefan Soltes. Vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con más efemérides. Hace 170 años que nacía Adolf Brodsky. ¿Os suena? Sí, hombre, aquí en la batuta hemos hablado de él porque fue el que estrenó el concierto para violín de Tchaikovsky. Brodsky nació el 2 de abril de 1851 y fue un excelente violinista. En realidad, a él no le iba dedicada esa pieza, sino a Leopold Auer, pero recordaréis la anécdota que he contado muchas veces de que Auer tachó el concierto de imposible de ejecutar y, por tanto, Tchaikovsky se enfadó con él, le tachó también la dedicatoria, le ofreció la pieza a Brodsky, a nuestro invitado de hoy, y al final él fue el dedicatario de la página que la estrenó en Viena con bastante éxito. Bueno, pues el caso es que él también estrenó, ahora hace años, hace 135 años, otra pieza para violín y orquesta de Tchaikovsky poco conocida, su Serenata Melancólica. Es la primera pieza para violín y orquesta que escribió Tchaikovsky, poco después de terminar, por cierto, su primer concierto para piano, del que parece que nos suena algo en esta pieza que va a sonar ahora, que recuerda un poco al de piano, y parece ser que también tomó prestado alguna melodía de su ópera de la época Bacula el Herrero, una ópera poco conocida, que escuchamos aquí hace unos días, precisamente hace unas semanas ya, un aria. Bueno, todo este rollo para escuchar una música preciosa, Serenata Melancólica de Tchaikovsky. una interpretación fabulosa y en vivo, porque habéis escuchado toses de vez en cuando, hecha hace 40 años, en 1981, por el mítico violinista ruso Víctor Tretiakov, con la Orquesta Sinfónica de la URSS y el gran Maurice Jansons dirigiendo. Preciosa esta serenata melancólica para violín y orquesta de Tchaikovsky, que, como digo, estrenó Adolf Brodsky hace 135 años y él nació hace 170. Pues se junta. Aquí estamos en la batuta mágica con maravillas. Y ahora vamos a hablar de la boda de Albinoni. Casi nada. ¿Cuándo fue aquello? En 1705. Se casó, ya lo sabéis, con una cantante de ópera. Y el testigo de su boda fue el maestro de capilla de la Basílica de San Marcos de Venecia, Antonino Bifi. Por supuesto, eran amigos, aunque por ello no quiere decir que él actuara o tuviera algún tipo de ligazón con esa iglesia, ¿no? Bueno, en realidad ya sabéis que al principio él logró fama como compositor de ópera. Ya pondremos algún fragmento suyo. Pero, como digo, a partir de 1705 escribió sobre todo las sonatas en trío, el año este que se casó, y conciertos para violín. Y después, a partir de 1712 y hasta el 19, ya sabéis, a sus famosos conciertos para oboe. Pues hoy os vuelvo a traer aquí los de la Opus 7. Y hoy va a sonar el último de la colección, que seguramente no fue el último que escribió, porque ya sabéis que luego les cambiaban el orden. Más que nada, pues, por las tonalidades, ¿no? Aquí va enterito el concierto en do mayor para oboe, cuerdas y bajo continuo, opus 7, número 12. Allegro, adagio y allegro. Thank you. Ahí estaba soplando una vez más Heinz Holliger con la Camerata de Berna en este concierto en Do mayor para oboe y cuerdas y bajo continuo, claro. Opus 7, número 12 de Tommaso Albinoni. Continuaremos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada con el recuerdo a otra obra que cumple 110 años, la Cuarta Sinfonía del finlandés Jan Sibelius. Se estrenó el 3 de abril de 1911 en Helsinki, dirigida por el autor. Y bueno, pues es bastante oscura. ¿Qué pasa? Pues hombre, porque acababa de sufrir una operación de garganta por un tumor. Él fumaba bastante y también bebía bastante alcohol, parece ser. Y claro, pues en esta época, ¿qué pasa? Temiendo que se reprodujese el tumor, pues pasa el mono de una manera bastante difícil, ¿no? Dice que tiene frecuentes cambios de humor y, por cierto, pues claro, pues lo pasa mal el hombre. De esta manera, su sinfonía siempre se ha dicho que atienden a momentos concretos de su vida. Pues en esta, el dolor y casi el grito de desesperación que parece aparecer en algunos momentos está claro. Vamos a escuchar, no obstante, el movimiento que yo creo que es el más amable de los cuatro, bueno, o por lo menos el segundo, porque es curioso que empieza con un tiempo lento, sigue con el scherzo, después va el largo y acaba con el allegro. El tiempo que hace las veces de scherzo, que va en segundo lugar en esta cuarta sinfonía, en la menor opus 63, pues es el más breve y quizá el más saltarín, mientras que il tempo largo, como lo dice él, es el auténtico tiempo lento de la sinfonía, en la que escuchamos unos motivos de las flautas que después retoman las cuatro trompas y finalmente todas las cuerdas entonan la melodía, que eso sí, parece luchar para abrirse paso hacia el agudo. Hasta ahí, este tercer movimiento largo de esta, desde luego emocionante, cuarta sinfonía de Jan Sibelius, un compositor maravilloso que debería sonar bastante más, ¿eh? Zachary Oramo dirigía la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham. Y vamos a acabar el programa de hoy aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid con el recuerdo a un grandísimo compositor que nos dejó el año pasado, el polaco Krzysztof Penderecki. Nacido en 1933 y que, bueno, pues desde luego saltó a la fama, sobre todo en los años 60, con su manera de componer. Al principio se parecía a Stravinsky, a Anton Webern, incluso a Pierre Boulez, pero después ya siguió un camino particular con algunas de las técnicas modernas compositivas que desde luego causaron auténtica sensación. Y, como digo, pues entre ellas, y aprovechando la fecha, vamos a escuchar una de sus obras más famosas, un fragmento, claro, La Pasión según San Lucas, que completó entre 1962 y 65. La verdad es que hay una especie de collage de estilos musicales, pero encontramos algunos hallazgos sonoros verdaderamente espectaculares. Vamos a escuchar desde el número 10, el coro Et Viri qui tenebat illum, en el que vemos cómo las cuerdas y los instrumentos de viento madera generan también un sonido muy particular hasta que el coro aparece. Con la música de Penderecki, hasta otra batuta mágica.
Tenebant illum inutebant eicedentes, et velaberunt eum, et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes.